comida vegana. ¿Está bien dicho? Hola, ¿me podrías decir las opciones veganas de la carta?
Sí, claro, señorito.
Nicolás, gracias. Tenemos una ensalada primavera con crutones y queso Filadelfia. También el mix verde de tomate cherry, atún sin sal y almendras laminadas. Y el preferido de nuestros clientes, huevos de codorniz a la crema endulzada con miel sureña.
Ya, vegano, ok.
Pediré las papas fritas con arroz blanco, por favor. ¿Cómo están, guachimis? Bienvenidos a este nuevo live Alto en Salud. Hoy día vamos a estar hablando con la Vale de NutriVec sobre el capítulo Dieta Vegana, ¿está bien dicho? De mi nuevo libro Alto en Salud. Recuerden que el libro lo pueden encontrar en todas las librerías junto a mi primer libro Alto en Mitos. Y vamos a estar hablando ahí sobre las dudas del veganismo, sobre si hay que comer plantas o no, dieta vegana, basado en plantas, todo eso. Así que quédense acá. ¿De dónde se están conectando? Los voy a estar ahí leyendo y voy a ver si la Vale está por acá. Ahí está la Vale. ¡Amo! ¡Ahí! ¿Dónde le puedo enviar la invitation? Where is it? Ah, aquí está. Ya. Yeah.
Let's go.
Ay, no, me equivoqué. Ahí sí, ya. Yeah. Desde Concepción, los guachines se están conectando. Vamos desde San Carlos, Ñuble, de Santiago.
¿Cómo están? ¿Ahí la cámara? Espera, me la voy a arreglar. Bueno.
Desde Villarrica.
¿Qué mejor manera de empezar y empezar al revés?
Dale tú, yo voy a seguir acá. Desde Purén, desde varios lugares. ¡Ay, ahí está! ¡Hola! ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, chico? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¡Ay, hermoso! Se te ve hermoso el rosado, me encanta.
¡Ay, gracias! Sí, definitivamente este es mi color.
¿Ese
no
tu
voy
color?
A quedar rosada para hasta que sea abuelita.
¡Ah, yay! ¡Bacán! Oye, gracias por estar acá. Para todos los guachines que no conocen, ahí a la Vale va a estar el Instagram etiquetado en el perfil, en el comentario. Pero antes de comenzar, Vale, cuéntanos a qué te dedicas y en qué consiste tu trabajo, tu Instagram, un poquitín para que los guachines te conozcan.
Sí, mira, yo soy nutricionista y hace un par de años que me empecé a especializar en la nutrición vegetariana. Y bueno, yo estuve hartos años trabajando en salud pública, en un CESFAM, hace como 9 años, hasta el año pasado por lo menos. Y la cuestión es que empecé a averiguar sobre la nutrición vegetariana porque en lo personal yo quería tener una dieta, un estilo de vida más compasivo con los animales. Y a medida que fui aprendiendo y reaprendiendo cosas, borrando cosas que creían que estaban bien y que después tuve que cambiar, me di cuenta que en realidad mi rumbo profesional también tenía que ir para ese lado, para la nutrición vegetariana. Ajá. Así que me atreví, Pugachín, y me renuncié a mi pega del CESFAM, le di full ahí a mis redes sociales, donde estoy constantemente transmitiendo información sobre nutrición vegetariana, sobre veganismo, harto meme, me encanta trabajar con meme, harto chistoso. Y actualmente estoy en, bueno, haciendo educación en mis redes sociales, haciendo talleres vía Zoom, y haciendo asesorías nutricionales a personas que deseen seguir una dieta basada en plantitas, pues les enseño a comer plantitas básicamente, hago asesorías online en todo Chile, y también presenciales aquí en Conce, en eso estamos dedicados ahora.
Oye, que es bien interesante, para los guachines que no conocen, la Vale también está en TikTok, y los reels de la Vale son, yo me cago en la risa, son muy divertidos, hay uno de la B12 que es muy bacán, así que el contenido es muy entretenido y es también una enseñanza a partir un poco del humor y de los errores que uno puede cometer al momento de llevar un estilo de vida diferente, vegetariano, vegano, basado en plantas. Así que gracias también por la labor que estáis haciendo, porque yo la encuentro muy entretenida y muy educativa.
Sí, siento que cuando hay humor en la educación nos queda más grabado, nos hace sentirnos identificados, nos reímos, y cuando tenemos estas emociones tan placenteras, felicidad, risa, se nos queda más grabado el mensaje, pues es mucho lo que haces tú también, po.
Sí.
Me siento que tú igual eres como un referente en ese sentido. Y estuve escuchando por ahí en tus lives que estabas interesado como en hacer stand-up comedy, como relacionado con tu trabajo en salud. Oh, sería maravilloso, o sea, yo me anoto, yo voy.
Sí, yo creo que va a ser como, pa, me voy a ir a lanzar al vacío y voy a ver qué pasa, pues, porque ¿Por qué no?
Obvio que te
Ya
va a
hay que probar.
gustar. Sí, bueno.
Oye,
Y aquí
vale.
tengo tu libro.
Sí, oye, bueno, el capítulo que pensamos como darle como un enfoque es el de dieta vegana, está bien dicho. Yo leí al principio un poquitín de eso porque no sé si alguno de los guachines que está acá en los comentarios es vegetariano o vegano o lleva una alimentación basada en plantas plant-based, porque pasa mucho esto de que uno va como a algún restaurante, acá en Chile sobre todo, y dice, no, yo soy vegano, etcétera, y te dan como una ensalada con atún, ¿cachai? O una ensalada con huevo, no sé si a ti te ha pasado.
Sí, pues caleta. Es que lamentablemente no hay educación en cuanto a lo que es una dieta vegetariana estricta, qué es el veganismo. Se mezclan mucho los conceptos y esto también es gracias a la industria alimentaria, pues, que
Tipo.
le pone el logo vegano a cualquier cosa sin saber muchas veces si es vegano. A veces se han cometido errores. Se ocupan derivados animales igual en productos que se prometen como que se venden como veganos. Entonces es súper común. Oye, y además de ese capítulo de tu libro, me encantó también, ¿cómo que se dice? Hacer dieta para bajar de peso, creo.
Tipo.
Sí, también me encantó.
Tipo.
Pero lo que respecta al veganismo, hay que educar caleta a la gente, enseñarle qué es en realidad, que no es tan solo una dieta, no es tan solo lo que tú te ponías en el plato, sino que también es un estilo de vida. Involucra hartas aristas de tu vida. No sé, el maquillaje que te pones, la cremita que te vaya a poner en la cara, los servicios, los productos que va a adquirir, que no sean derivados de la explotación, del abuso de los animales. Y también la gente está muy perdida de con este concepto porque no hay como conciencia de que los animales también son seres vivos dignos de derechos, po. Como que nos sentimos, de hecho, nos sentimos superiores al resto de los animales no humanos y le damos menor validez por eso y nos sentimos con todo el derecho de usarlos para vestirnos, para entretenernos, para encerrarlos en un zoológico, ir a verlo y sacarle fotos. Entonces, bueno, difícil también que se eduque mucho sobre ese tema porque también hay mucho interés económico detrás. La explotación de otros seres vivos es súper rentable, da mucha plata.
Claro, es como lo que ha pasado a lo largo de la historia, ya, o sea, si uno se pone a leer historia va a descubrir que gran parte de como de la utilización de otros seres para sostener un sistema capitalista forma parte un poco del sistema que hemos normalizado. Entonces, qué bacán que lo
Claro.
menciones porque eso no solamente se traslapa al punto de nuestras relaciones como personas, sino que no, las relaciones con otros seres vivos como animales y también como plantas, ya el planeta en general, porque muchas personas se transforman a un estilo de vida vegano o por ética o también por muchas personas que yo he atendido antes, sobre todo adolescentes, por ecología también, por el planeta y que también ahí encierran los animales. Tú lo ves en tus pacientes, ¿cómo ocurre esto? Y de ahí nos vamos al tema del hacer dieta para bajar de peso.
Ah, sí, po, igual el veganismo siempre es por los animales, ¿cachai? Pero bueno, también hay un interés medioambiental por reducir tu ingesta de animales, por todo el impacto medioambiental que tiene la industria carne, sobre todo en el planeta, po, sobre todo lo que son los gases de efecto invernadero de la industria ganadera, tener a tantos animales hacinados, reproducirlos de forma tan anormal. Muchas personas defienden su consumo de carne porque es lo natural, es la cadena alimentaria, no hermano, la industria ganadera es lo menos natural que hay. Toda esta densidad de animales hace que se secreten muchos gases que están contribuyendo al calentamiento global, también contamina el agua disponible en nuestro planeta, usa mucha agua. Y también está deforestando en nuestro planeta. O sea, muchos nos lamentamos con la pérdida que hubo de la selva amazónica hace unos años atrás, cuando hubo un incendio muy grande, una quema muy grande de la selva. Y bueno, estas quemas, esta deforestación, tiene como objetivo tener más espacio para hacer más ganado, para crear ese animalito que te vaya a comer en tu plato. Y ahí siento que los medios de comunicación han contribuido mucho, de hecho no un poquito mucho, a tapar esta situación con estas campañas que no sirven de nada, como por ejemplo, dúchate por 5 minutos, que no reguía a tal hora del día, estas cuestiones que es como un granito, pero un granito muy pequeño de arena comparado con lo que podrías hacer efectivamente para el planeta, reduciendo, al reducir tu ingesta de carne, igual eliminarla. Más encima, ni siquiera es por salud que necesitamos consumir carne, si es un tema netamente cultural y también como por placer, por palatabilidad nomás.
Claro, por eso también aparecen varias opciones que también siempre me preguntan por qué siguen apareciendo o siguen apareciendo más opciones veganas con sabor a, que asemejan a. Y es divertido porque, no sé, para mí es como muy normal. Por ejemplo, en Alemania había no como tres, cuatro opciones veganas como hay acá en Chile, había, no sé, 10, 20, 30 en todos los supermercados y unas tenían sabor similar, etcétera, pero es porque la industria ya se dio cuenta de que hay un público importante que también puede comprar eso y que no todas las personas veganas o vegetarianas estrictas se hacen veganos o vegetarianos estrictos por la alimentación, sino que por ética, ¿ya? Que es la principal como motivo, ¿ya? Que es como la definición de veganismo, ¿ya? O sea, disminuir al máximo y prácticamente posible el sufrimiento animal en todos sus aspectos. Uno de esos es el alimentario. Y ahí aparecen como personas que, claro, dicen ser veganas, pero que aún les gusta cierto sabor específico. Entonces, y ahí es como interesante cómo la industria va evolucionando y nos va dando más opciones para unes, otres, y está totalmente bien, es totalmente válido.
Sí, de hecho, que existan estas opciones que asimilen el sabor de la carne también permiten que las personas puedan aceptar el hecho de renunciar a la carne. Porque como la carne o los derivados animales, los lácteos, los postres, qué sé yo, también nos hacen recordar, remembrar emociones, situaciones que vivimos en nuestra infancia, los sabores de la gasolita de nuestra abuelita, esa hamburguesita que comíamos con el papá el fin de semana. Entonces, claro, pues el veganismo no es por sabor, es por otras razones mucho más grandes y para muchos de estos, llegar a una dieta vegetariana estricta del todo es difícil por eso, por renunciar a los sabores. Tengo hartos
Claro.
pacientes que llegan a la consulta y me dicen, nutri, me siento tan mal porque no puedo dejar de comer queso, recaí con mi queso. Y el queso sobre todo, bueno, ese otro tema, tiene un sabor bastante adictivo. Y la industria alimentaria sabe eso, por eso la meto en todas partes. Pero se agradece que la industria alimentaria y se la juegue. Obviamente es muy rentable para ellos, por eso lo hacen. Y después de lo que me contaste, qué ganas de irme a vivir a Europa, weón.
Oye, ¿tú cachai la aplicación, una aplicación que se llama Happy Cow, la vaca feliz?
Sí. O sea, me la mencionaron, pero no la he usado todavía.
Ya, acá en Chile como que anda Mahoma, pero cuando salís fuera de Chile es muy bacán porque, por ejemplo, la Happy Cow es una aplicación como Tinder o Grindr, pero no es para tener sexo, sino que es para buscar los locales a tu alrededor por GPS. Vegetarianos, veganos, con opciones. Entonces, muy bacán porque, por ejemplo, Berlín es como uno de los países del mundo que tiene mayor cantidad de locales vegetarianos y veganos en esa aplicación. Entonces, muy bacán porque si andáis en otro país y activáis Happy Cow, como que bacán porque voy a poder tener opciones y como poder ir caminando. Es como una buena opción fuera de Chile.
Qué bacán, si me habían recomendado usarlo. El mes pasado fui a Buenos Aires, pero también fue maravilloso ver tantas opciones veganas en esa ciudad. No sé si habrán argentinos aquí, saluditos a ellos. Tengo hartos seguidores de Argentina, no sé por qué. Bueno.
¡Oli!
Pero fue bacán ver tantos locales con opciones veganas, no restaurantes exclusivamente veganos, pero sí que tenían ahí la opción vegana, y eso responde también a la demanda que hay.
Sí, po, totalmente. Oye, y cuéntanos un poquitín, porque también dentro de tus contenidos tú comentas que formas parte del espectro neurodiverso y que también para ti ha sido como importante visibilizar esto. ¿Cómo ha sido esto y cómo lo has podido aplicar en tus redes o qué quizás ha sido lo más difícil de como verte expuesta a esto? Si nos podrías como compartir un poquitín de tu proceso.
De hecho, no fue para nada difícil. Bueno, yo soy parte del trastorno del espectro autista.
Ajá.
Me enteré el año pasado y recién recibí mi diagnóstico, digamos. Siempre me sentí muy rara, muy distinta, muy introvertida, pero no tímida, muy callada, pero no mañosa. No sé cómo explicarlo. Me sentía rara. Me sentía muy incómoda ante situaciones donde había mucha gente, mucho ruido, y mi pega era estar con mucha gente y en mucho ruido, porque yo trabajaba en un programa que se dedicaba mucho a hacer actividades masivas, un batón, este tipo de cosas como para acercar la actividad física a las poblaciones. Entonces, con esto de la pandemia, tuve la oportunidad de tener más tiempo como para reinventarme profesionalmente, como te comentaba, especializarme, buscar un nuevo rumbo. Y ahí empecé a darle harto tiempo a mis redes sociales. Y en mis redes sociales me he sentido muy cómoda porque, bueno, el espectro autista es un espectro, no todas las personas autistas son iguales. Pero en mi caso, yo me siento muy cómoda comunicándome con imágenes. Instagram es básicamente imágenes. Entonces, todo lo que yo aprendía lo resumía en imágenes y tenía muy buena llegada. También el hecho de poder comunicarme con mucha gente, pero sin tenerlas encima. Ponte tú, ahora en este momento estamos transmitiendo y hay 557 personas conectadas, pero yo no siento, digamos, ese malestar que siento si tuviera estas 500 personas encima mío, ¿me entendí? Entonces, es un medio que me ha permitido comunicarme con con muchas personas sin sentir, digamos, ansiedad. Y también me ha permitido inventar, crear. Yo también tengo déficit de atención. Entonces, cuando hago actividades muy monótonas, me aburro, pero caleta, o sea, ¡ay, la sufro! Entonces, constantemente tengo la oportunidad de reinventarme creando un meme nuevo, creando un reel nuevo, pucha, en volada podría hacer un live, en volada podría hacer un taller. Como llego a hartas personas, también me contactan y me proponen nuevas actividades como esto. Así que las redes sociales, específicamente Instagram, ha sido un lugar muy cómodo para mí. Estoy súper feliz de haber tenido la oportunidad de reinventarme y poder trabajar aquí.
Oye, gracias por compartirnos esto porque para mí también ha sido todo un camino el tema de las redes sociales, también los comentarios, a veces los mensajes, cuando uno como quiere construir contenido, ayudar, educar, siempre aparecen como quizás malos entendidos, cositas, y es como bien importante también darle espacio a las personas de todos los tipos y sobre todo desde la neurodiversidad, porque también yo siento que hay muchos estigmas con respecto a, no solamente, por ejemplo, a la comunidad diversa LGBT, sino que también a la comunidad neurodiversa. Entonces, qué bacán que lo podáis como ir viviendo así también.
Sí, y al compartir mi experiencia igual en redes sociales, me llegaron muchos comentarios de personas que lo agradecían porque, como dices tú, hay muchos prejuicios, hay mucha ignorancia en torno a lo que es la neurodiversidad, específicamente también lo que es el autismo en adultos y específicamente en mujeres adultas. Hay mucho sesgo de género en el diagnóstico del TEA porque no se presenta igual en mujeres y en hombres. Y llegar al diagnóstico es súper peludo, porque los profesionales expertos en TEA generalmente se enfocan en lo que son los niños. Entonces me llegó muchos comentarios de gente que agradecían haber compartido mi experiencia, que se sentían identificados y que muchas querían averiguar qué onda también. Siempre los autistas tratamos de calzar con la normalidad. Y es súper frustrante, muchas veces esto conlleva depresión, altas tasas de suicidio, pucha, es súper feo. Pero al recibir el diagnóstico, siento que te ayuda, caleta, como a aceptarte y a reforzar, a no ver lo diferente que eres, lo malo que puede ser diferente, sino que ver esas diferencias y explotarlas, ¿cachai? Y sacarle el jugo, verlas como un superpoder.
Totalmente, como una oportunidad, pues, como algo diferente, único que quizás una tiene. Así que, hoy ya hablando, tú hablaste de el género, y ahí como que lo quiero ligar un poco al tema que también habíamos comentado que podría ser como parte de esto, que es hacer dieta, bajar de peso. ¿Qué pensáis tú o a qué te has tenido que enfrentar tú, quizás en la consulta o en tu propia experiencia personal, con personas, pacientes que llegan luego de haber ido a múltiples otros profesionales de la salud que les dan dieta u otras cosas y no lo logran y se frustran? ¿Qué pasará ahí? ¿Qué estaremos haciendo mal con las dietas? ¿Va a bajar de peso?
Pasa que, claro, pues como dices tú, estamos enfocando dietas al objetivo de bajar de peso. ¿Y para qué? Si bajar de peso no necesariamente es igual a salud. Las dietas restrictivas fueron creadas como para hacernos sentir muy incómodos con nuestro cuerpo y buscar desesperadamente maneras de cambiarlo para hacerlo calzar como con un estándar que no necesariamente va a ser igual a la forma de nuestro cuerpo. Y es súper engañoso porque nos lo hacen ver como que las dietas son igual a salud. Como que tenéis que bajarte de peso por salud, todo por salud, elimina eso por salud, restringe esto por salud, cuenta calorías por salud. Y créeme, lo que menos te va a dar una dieta es salud. ¿Cachai? Si las dietas fuesen igual a salud, no estaríamos todos enfermos de cáncer, no existiría la diabetes, la diabetes,
La
no
diabetes.
existiría la hipertensión, ¿cachai? Al final, el único efecto que tienen las dietas restrictivas son tener trastornos de atracón, tener una mala relación con nuestra comida, no disfrutar la comida, comer con culpa, sentirnos también incómodos con nuestro cuerpo y generar estrés, mucho estrés, efecto rebote, puras cosas negativas. Y pucha, lamentablemente este tema de las dietas, del tratar de a toda costa cambiar, empequeñecer, achicar tu cuerpo, no tan solo está en el área como en los medios de comunicación, ¿cachai? Y la industria alimentaria, sino que también se ve caleta, como decís tú, en las consultas. Hay un enfoque súper pesocéntrico en las consultas médicas, con ginecólogos, con nutricionistas, con matronas, etcétera, etcétera, etcétera. Como que todas las dolencias, problemas de esa persona son porque está gorda. Y como que tiramos al tacho de la basura una cuestión tan básica que nos enseñan en la universidad, que son los determinantes de la salud, determinantes sociales, culturales, determinantes también fisiológicos, emocionales. Y nos vemos a los pacientes como algo más que una máquina que ingiere calorías y quema calorías, sino que también una persona que vive emociones, que quizás no tiene acceso a X alimentos, que quizás está pasando por un trauma, por una penita, y que tenemos que evaluar eso primeramente. Yo cuando chica tenía como 12 años, no sé, más o menos. Y cuando mis viejos se separaron en esos años, lo cual me generó caleta de estrés. Así que comí, subí de peso. Tenía obesidad. Y ahí fue la primera vez que un médico me dijo que estaba gorda y que tenía que bajar de peso y me pusieron a dieta, hermano, a los 12 años. A los 12 años.
Eso es muy frecuente, es muy frecuente.
Es súper frecuente. Y ese tema te marca, po. Además, que llegan a tus pacientes súper dañados, casi que, bueno, de hecho, sí, muchos llegan llorando a la consulta, contándome las experiencias que vivieron. En todas partes les dicen que su cuerpo está gordo, que están enfermos porque están gordos. Hay mucho estigma de peso también. Este prejuicio que tienes a los cuerpos gordos. Si estás gordo es porque no estás comiendo bien, porque eres flojo, porque no ponís de tu parte. Como que tú no estás haciendo bien la pega, ¿cachai? Y a ti también te pusieron a dieta, ¿no? Parece que eso leí en tu libro o leí mal.
Sí, también. No, no leíste mal. De hecho, en el capítulo sobre este tema de la hacer dieta o bajar de peso, yo hablo sobre lo que tú también mencionas, ya de que Por ahí también lo mencionaron en los comentarios, pero ¿qué pasa si hay 10 kilos de más, 20 kilos de más? Y yo creo que todavía nosotros estamos viviendo la transición en que la humanidad se está dando cuenta de que estos kilos, entre comillas, de más, no son necesariamente por comer de cierta forma o no, ¿ya? Sino que tienen que ver con todo lo que tú mencionas, con los determinantes de la salud, o sea, el sobrepeso y la obesidad son procesos en donde, que son multifactoriales, al igual que cualquier otro proceso desde la medicina convencional integrativa. Entonces, ocurre mucho eso, que todavía vemos el cuerpo como algo reduccionista, como una caja de calorías, una caja de nutrientes, cuando en realidad es mucho más que eso, y sobre todo cuando exponen a niñas, a niñas, a niños muy chiquititos a dietas, eso sabemos que también a largo plazo puede generar trastornos de la conducta alimentaria, sobrepeso, depresión, alteraciones en los vínculos con la comida, como catalogar alimentos como buenos y malos, cuando en realidad uno no va a encontrar la maldad dentro de una lechuga, pues, ¿cachai? Uno no va a encontrar lo bueno dentro de una legumbre, pero todavía nosotros tendemos a caracterizar, a describir los alimentos de esa forma y nuestro cuerpo también, y ahí queda la caca.
Tachar a los alimentos como buenos o malos. Y caché que, ay, a propósito de esto, te cuento una cuestión que me pasó.
¿Ya?
Me llegó una paciente ayer. Ah, quizás ahí iba a decir yo fui. Ah.
Ah.
No, llegó una paciente con una pauta de alimentación. La pobrecita ya estaba chata de ese plan, que más encima, plan prehecho, estándar, 1200 calorías, toma. Que te la dan en 15 minutos de entrevista, chao, vete con esta pauta, que te vaya bien, nos vimos. De aquí al otro mes me bajé 4 kilos. La cosa es que esta chiquilla tenía en su plan de alimentación jamón de pavo. Jamón de pavo. Y estaba, le sugirieron que ojalá todos los días acompañara su pan de jamón de pavo. Y yo te juro que todavía me sorprende. ¿Cómo puede ser que prioricemos que un alimento sea más reducido, qué sé yo, quizás en calorías, en grasa, alto en proteínas, pero dejemos de lado otras cosas como, por ejemplo, el efecto cancerígeno que tiene ese alimento?
Claro.
Nitritos, nitratos, estamos llenando a la gente de embutidos, jamón de pavo, vienesa de pavo, como la alternativa baja en grasa, saludable, pero los estamos enfermando de cáncer. Lo mismo con los lácteos, toma leche, 2 lácteos todos los días, y hay estudios que demuestran que los lácteos están relacionados también con un aumento en el riesgo de muchos tipos de cáncer. Entonces, lamentablemente también la formación de los profesionales de la salud está muy contaminada por la industria alimentaria.
Tipo.
O sea, ¿cuál es el fundamento de recomendar esos alimentos? Llenar a los bolsillos a las personas que lo venden, que tienen mucho poder. A nivel mundial, la industria ganadera gana más dinero que la industria de los automóviles, por ejemplo. Esa es la cantidad de plata que hay ahí.
Es rígido.
Entonces, se meten, subvencionan también cursos, subvencionan, te van a hacer regalitos a la consulta, a los doctores, a las nutricionistas, como para encantarlos, para incentivarlos a recomendar sus productos.
Sí, pues, o sea, lo que tú mencionas es bien divertido porque yo puedo decir, oye, pero tan demasiados conspiranoicos, o sea, eso no existe, ¿cachai? Y yo creo que también es divertido porque todo esto que nosotros estamos hablando está comprobado científicamente, es decir, hay ciencia que ha estudiado cómo tanto la industria alimentaria y la industria farmacológica se meten dentro de los alimentos o las indicaciones médicas para favorecer cierto u otro tipo de ganancias monetarias. Entonces, es bien importante que nosotros podamos darnos cuenta de que nuestra alimentación y nuestro peso corporal no solamente tienen que ver con la alimentación y con el peso corporal, sino que tienen que ver con un sistema en el cual nosotros estamos insertos, un sistema que quizá hemos normalizado, un sistema que también tiene muchos intereses de todas las grandes familias que acumulan el poquito porcentaje de ganancias, o sea, poquitas familias que acumulan el gran porcentaje de ganancia y de dinero a nivel, no solamente en Chile, sino que también mundial. Y eso lo saben muchas personas que han estudiado historia, economía, medicina, etc. Entonces, es como bien importante que nosotros podamos ver más allá del peso, más allá de la alimentación y darnos cuenta de que también lo que nos venden o lo que tienen comerciales, por ejemplo, un brócoli, la avena integral, no tiene comerciales en la tele. Entonces, es importante darnos cuenta de que no solamente es esto y que no es conspiración, sino que es parte de la realidad que hoy en día estamos viviendo, pero que también depende de nosotros cambiar.
Sí, la nutrición, la salud es ciencia basada en evidencia. Hay evidencia que respalda todo lo que se promueve al recomendar una dieta basada en plantas, por ejemplo, al desaconsejar el tema de las dietas. También hay estudios que te muestran los efectos negativos de las dietas, del efecto rebote. El efecto rebote no es un mito. Es una
Claro,
realidad. Hay
es
efectos
real,
que
es
lo
real.
muestran. Sí, es real. Y le conviene igual a la industria alimentaria, a la industria farmacéutica, que no sirvan las dietas, po, porque te siguen vendiendo algo nuevo cada mes. Aparece la nueva pastillita, la nueva dieta, el nuevo libro con la dieta que ya, que sí o esta sí, que va a resultar. Si las dietas resultaran, crearían otra cosa, otra necesidad estética. Para venderte otra cosa, no sé, ahora ten el pelo más rosado. Ah.
Ah,
Y
la
te
palabra rosa.
prometerían falso. Sí. Y te prometerían más cosas basura para tratar de tener el pelo rosado.
Claro. Y es quizás como para ir redondeando un poquitín, yo siempre considero importante que podamos como observar esto, pero también observarlo con no tanto una mirada de quedarnos solamente como en la crítica y en decir, ellos son los culpables, no sé qué, etcétera, porque también
Sí.
eso como que es como ya, está bien, es un nivel, pero ¿cuál es el siguiente nivel? O sea, que ya, estoy inserto en esto, está ocurriendo esta situación. Si las dietas sirvieran, no tendríamos tanta quizás enfermedades de cardiovascular asociadas a estilos de vida, etcétera. Pero ¿qué puedo también yo hacer dentro de mi estilo de vida para quizás ir cambiando un poquitín, para quizás no alimentar esta misma industria que hemos normalizado? Y de a poquitín podemos ir trabajando en un conjunto, porque con todos los años que ya han pasado nos damos cuenta que ni la tele, ni la industria alimentaria, ni farmacológica está muy interesado en que nosotros seamos realmente más sanos, ¿cachai? Y eso es como algo interesante que yo trato de transmitir y que también escribo ahí en el Alto en Salud y que bien como yo también tengo entendido que por lo que tú dices que también tú ya lo tienes como integrado dentro de tu estilo de vida, como este aprendizaje.
Sí, finalmente tenemos que encontrarnos como con la tierra, con lo natural, con la producción local, con lo que podéis comprar en la vega, en la feria. Dejar un poquito de lado el supermercado, buscar otras fuentes de educación, no quedarnos solo con la tele, buscar otras alternativas, si ya la medicina tradicional no te resultó, buscar otras alternativas. Y igual es un proceso difícil y muy lento, pero bueno, cada uno puede hacer distintos cambios en su vida que le hagan sentido y poder aplicarlos. En la consulta, recuerdo que desde que empecé a atender de forma particular y ver ya a la gente como un ser individual, cuando ya tuve tiempo de conocerlos, cuando la consulta ya no duraba 15 minutos, sino que duraba una hora, me di cuenta que fui también aprendiendo esto, porque no hay una fórmula estándar que sirva igual para todos, que en conjunto el profesional de la salud y el paciente o el usuario de tus servicios tienen que ver qué es lo que le hace sentido más a él. Si partir quizás por aprender a cocinar, si partir quizás por abastecerte de nuevos alimentos, probar nuevos sabores. quizás sacar a pasear al perro. Hay distintas cosas que podemos hacer cada uno de nosotros y tenemos que reflexionar, ver en qué estamos y ver qué es lo que nos hace más sentido.
Totalmente, totalmente, y eso va para las dietas, va para un estilo de vida, para el sedentarismo, para el movimiento, para los vínculos, para todo en realidad. Así que a mí me gustaría desde ya darte las gracias, Guachi, por haber participado, por haber querido ahí leerme un poquitín del libro, por estar haciendo el trabajo que tú haces, que yo lo encuentro muy bacán porque es muy educativo, muy entretenido. Y también por permitirte este espacio de compartirnos parte de tus procesos y de también llamar un poco al cuestionamiento de las dietas, de si son realmente ayudan o no y qué es lo que podemos hacer para ir cambiando este concepto. Así que de verdad, muchas, muchas gracias por haber aquí participado.
No, muchas gracias a ti también. Me hace muy feliz de que referentes como tú valoren mi trabajo. Es como, en bola estoy haciendo quizás bien las cosas, voy en un buen camino. También agradecerle a toda esta gente que está constantemente interactuando con mi cuenta, porque finalmente son las interacciones las que te hacen crecer, pues. Son los likes, los comentarios. También me ha permitido conocer las necesidades de las personas y eso. Y gracias a ti también por tu trabajo, pues demasiado bacán. Te quería pedir si le puedes mandar un saludo a mi mamá, que es tu fan.
¿Y cómo se llama tu mamá?
Jimena.
Hola Jimé, ¿cómo estás? Saludos. Bueno, pronto, pronto hay un spoiler. Voy a estar en Concepción recorriendo algunas librerías y ojalá haciendo alguna firma de libros. Así que pronto ahí voy a estar avisando para todos los guachinis de Conce y alrededores para que vayan ahí y voy a estar ahí firmando algunos libritos.
Bacán, digo, qué bacán que te animaste a venir a Conce, te va a ir súper bien.
Sí, y ahí nos vemos, pues ahí nos aprovechamos de. ¿Hay locales veganos entretenidos en Conce?
Ahí te voy a dar un listado grande, hay caleta,
Ya, vamos, yay, bacán. Oye, vale, un besillo. Muchas gracias a todos los guachines que se conectaron y estamos ahí, seguimos con los lives esta semana.
chao.
Ahí, nos vemos.